Radio Sintonía, la radio decana de la isla. Radio Sintonía, Parlamento. Marusa Hernández.
15 minutos nos quedan para llegar a la una de la tarde y ya está con nosotros, tal y como les habíamos anunciado, la diputada del Grupo Nacionalista Canario por la isla de Fuerteventura, Ana González, con la que estábamos comentando fuera de micrófono. Fíjense ustedes, estos días que hemos dejado atrás de pensar en otras cosas, sí. Si era posible, ¿no? Y hacer otras cosas, salir del agobio de lo cotidiano, de lo diario, ¿no? Ana, buenos días.
Muy buenos días. Tener unos días de descanso, de disfrutar la isla, en mi caso, y poder, pues, vivir sin reloj, ¿no? Y sin alarmas, en mi caso, porque yo tengo alarmas para todo, pero vivir sin reloj y sin alarmas es... Y además, disfrutando del super tiempo que nos hizo en Fuerteventura. Sí. Pues genial.
Bueno, yo creo que lo del tiempo ha sido para todos una sorpresa, ¿eh? Porque habitualmente hay tierra, o llueve, o hace viento, en fin.
Yo recuerdo pocas Semanas Santas con tan buen tiempo, pero es que claro, después de las lluvias tan intensas en este año, yo en mi caso lo agradecí eternamente, el buen tiempo y el solito, la vitamina D que se necesita.
Que hace falta, efectivamente. Bueno, ya estamos, se lo comentaba antes a su antecesor en la palabra, a Manuel Hernández Cerezo, ya estamos de plena actividad parlamentaria. Precisamente esta semana hay dos comisiones a las cuales hemos querido referirnos en este primer espacio de Parlamento, a la de Presupuestos y Hacienda, con la cual hablábamos con Manuel, y una comisión importantísima que es la de pobreza infantil en Canarias, que está prevista para mañana martes. La de Manuel es el miércoles y la de usted mañana martes. Comisiones que quedaron suspendidas, si no me equivoco, también por el tiempo, ¿no, Hanna?
Sí, la Comisión de Pobreza Infantil es una comisión de estudio, se crea por acuerdo de todos los grupos y en este caso en particular se crea a propuesta de UNICEF, de la presidenta de UNICEF, que entiende que es necesario establecer un espacio de reflexión donde todos los grupos debatamos sobre las medidas que se están poniendo sobre la mesa para paliar la pobreza extrema en Canarias y reflexionar cómo mejorar esas herramientas, ¿no? Cuáles están siendo útiles, cuáles no, y cuáles tenemos que modificar para lograr esa pretendida... pues ver que las medidas son eficaces, al fin y al cabo, y que se reduce la pobreza infantil en Canarias. Tuvimos, se aprobó por todos los grupos, como digo, y la verdad es que costó arrancar, pero ya en este enero por fin se constituyó. Tuvimos la primera sesión el martes 3 de marzo, donde vino la presidenta de UNICEF, doña Rosa Gloria Suárez, y la presidenta de UNICEF en Canarias, y también Fernando Rodríguez de EAPN Canarias. Y donde ellos manifestaban pues que en Canarias tenemos una pobreza crónica que es muy difícil de combatir. Analizábamos, en verdad fueron tomas en consideración, porque a lo largo de la comisión de estudios se pretende que diferentes personas pasen por la comisión, diferentes personas que están formadas, que están trabajando en asociaciones o licenciados en la universidad, donde ven, conocen esa pobreza estructural y proponen medidas para poder paliarla. Y esa primera comisión fue pues muy introductoria, vamos a decir, porque bueno, hablábamos del informe AROPE, donde Canarias empieza a reducir la brecha de pobreza, pasamos de un 35% a un 33%, por primera vez en mucho tiempo empezamos a bajar ese índice, pero aún así seguimos teniendo un índice muy alto y tenemos que analizar las medidas establecidas. Y la siguiente comisión se iba a celebrar el 20 de marzo, pero debido a las circunstancias climatológicas se aplazó porque estaba declarada la alerta en Canarias. Y entonces la siguiente comisión que vamos a tener, eso produjo una reestructuración de las personas que van a comparecer y este martes mañana tenemos la siguiente comisión donde vamos a tener a Miriam Álvarez, que es una experta, una trabajadora social, además también trabaja en la Universidad de La Laguna y está especializada en esos niños con autismo, ¿no? Donde a veces vemos también cómo la enfermedad pues le hace entrar a la familia en una situación de pobreza, porque en la mayoría de los hogares en los que no se rompe la relación de los progenitores, vemos como en la gran mayoría de los casos es la mujer la que tiene que dejar sus obligaciones laborales y decide quedarse en el hogar para poder darle la atención que necesita ese niño o niña con autismo, para poder darle la atención que requiere y que tenga igualdad de oportunidades en la vida real. Y luego también vienen en el segundo compareciente es el representante de la Fundación Don Bosco, que trabaja con mayores de edad, jóvenes de 18 a 22 años, pues que no tienen progenitores, o en el caso, por ejemplo, de menores migrantes no acompañados que llegan, que van a centros tutelares hasta que cumplen la mayoría de edad. Y generalmente cuando cumplen la mayoría de edad, pues se quedan en la calle con una mano delante y otra detrás.
Diputada, ¿y cuál es la finalidad de la Comisión sobre Pobreza Infantil en Canarias? ¿Cuál es el objetivo que se ha marcado esta comisión?
Yo, bueno, en nuestro caso, desde el Grupo Nacionalista Canario, creemos que es súper importante tener una comisión donde podamos debatir, analizar la pobreza en Canarias en general y específicamente la pobreza infantil. Hacer un estudio y un análisis de las medidas que se están llevando a cabo por el Gobierno de Canarias y ver cuáles son efectivas y cuáles no, y también abrir ese abanico a posibles nuevas fórmulas y nuevas medidas que se puedan implantar. Por ejemplo, en este caso, en la legislatura pasada se aprobó la Renta Canaria de la Ciudadanía, y en esta legislatura comenzábamos la misma pues poniendo en marcha esa Renta Canaria de la Ciudadanía, que venía a ser pues un traspaso de lo que antes se denominaba las PCI, sí, a la Renta Canaria de la Ciudadanía. Eso era complejo, se hizo el cambio y la transición de unos expedientes a otros, se estableció mayor personal para poder desatascar esos informes y luego se han tomado medidas porque vemos y conocemos, y esa pobreza que llamamos estructural viene con unos patrones. Vemos que en la mayoría de los casos son pues familias monomarentales en las que está una mujer a cargo de sus hijos, y en esos casos se establecía una orden de prioridad por parte de la consejería para poder tramitar con mayor agilidad pues esas familias monomarentales o aquellas personas que están en situación de extrema vulnerabilidad. Hablamos de pues también en la mayoría de los casos de mujeres, ¿no? Mujeres que han trabajado toda su vida y que ahora sin esos papeles en regla para poder cotizar, y ahora están con una pensión no contributiva, y que con una pensión no contributiva, cuando no tienes una casa propia, pues pagar alquiler, alimentación y en muchos casos pues con situación también de dependencia, entramos en esos índices de pobreza que tenemos que remediar. Entonces se establecía una orden priorizando esas dos circunstancias porque entendíamos que era necesario para poder priorizar, y ahora se está trabajando en los complementos, en el complemento de vivienda, en el complemento de acompañamiento de itinerante social. ese complemento, ese acompañamiento es súper importante porque, claro, la Renta Canaria de la Ciudadanía nace como una herramienta y el objetivo es que las personas que están en situación de pobreza puedan acceder a esa renta, pero en el futuro puedan salir de esa pobreza estructural y que puedan tener las herramientas para poder incorporarse al mercado laboral y poder trabajar, poder ser independientes, ¿no? Yo creo que esa es la finalidad que tiene la renta y que todas las familias que están en pobreza o la gran mayoría es lo que demandan. Oye, yo quiero una herramienta que me posibilite poder el día de mañana ser independiente y poder trabajar para poder ganarme el pan y poder velar por el futuro de sus hijos menores. Y en eso estamos. Esta comisión de estudio va a servir para ver lo que nos falta. Ya el anterior compareciente, don Fernando, de EAPN Canarias, nos decía que era muy urgente el complemento de vivienda, que también está en la Renta Canaria de Ciudadanía y que está en periodo de reglamentación por el Gobierno de Canarias, porque hoy en día pues la pobreza viene determinada por la falta de un techo para poder desarrollar la vida y que eso iba a poder contribuir a que las familias perceptoras de la renta canaria tuviesen un alivio a la hora de encontrar vivienda en la que desarrollar su vida. Y bueno, esa es la finalidad principal, ¿no? Establecer una mesa donde podamos escuchar y dialogar sobre la pobreza en Canarias y donde todos los partidos podamos contribuir con medidas, analizando las que ya están y no funcionan y analizando aquellas que están funcionando o la incorporación de medidas nuevas en las que pues redunden beneficio a la sociedad más vulnerable en Canarias.
Uh-huh. Estaba escuchándola y repasando la información que en su momento nos remitió Cáritas en Canarias y que bueno, pues tiene que ver con un informe que entiendo yo que lo conocerán y en el que trabajarán, que es el noveno informe FOESA que presentó Cáritas hace unas semanas, que hemos comentado aquí con algunos de los técnicos que elaboraron ese informe y que sitúa en más de 560.000 personas en exclusión en Canarias, a pesar del crecimiento económico. Como usted acaba de señalar, la vivienda y el empleo son las principales claves de esa exclusión, según este informe. Una de cada tres personas sufre exclusión residencial y tener un trabajo no es protección suficiente ya. Canarias es la comunidad con la tasa más alta de exclusión social de todo el Estado, está en el 25,5%. La exclusión es más intensa y cronificada, falla el sistema y las redes de apoyo, según este informe. Uno de cada tres niños y niñas vive en situación de exclusión y afecta al 30% de hogares encabezados por mujeres, como usted señalaba hace un momentito en su argumento, y a casi la mitad de personas de nacionalidad extranjera. Estos datos se extraen, como les decíamos, del noveno informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España, elaborado con la participación de 180 investigadores de 51 universidades, que analiza la evolución de los niveles de integración y exclusión social de una muestra de casi 12.300 hogares, de los cuales 613 son canarios con representación en todas las islas. De verdad que las cifras son alarmantes, más de medio millón de personas en Canarias está en una situación de pobreza. Diputada, si hablamos de la pobreza infantil ya es para, en fin, para...
Sí, desde luego es una problemática que tenemos que abordar y tenemos que hacerlo con altura de miras, ¿no? No es una cuestión nueva. Esto lleva repitiéndose y es de manera...
Sí, o estructural. Sea,
viene a ser de forma estructural. Estructural quiere decir... que no se puede erradicar, que no podemos trabajar en herramientas para que las personas que están dentro de esos umbrales salgan, pues claro que no, claro que se puede trabajar para que se mejore y esa es la finalidad del estudio de la Comisión de Estudio de Pobreza en Canarias y específicamente de la pobreza infantil, porque aunque esta comisión sí nace con ese nombre de estudiar concretamente la pobreza infantil, pues ya todos los grupos dejamos entrever que era necesario pues también planes para erradicar la pobreza en general en Canarias. Y se están estableciendo medidas por parte del gobierno. El problema es ver si esas medidas están siendo eficaces para poder otorgar esa herramienta de la que hablábamos antes para que las familias en ese umbral puedan salir. Porque, bueno, en mi grupo somos del pensamiento que no queremos, y espero que no se malinterprete, ¿no? ese dicho de no me des el pescado. Yo quiero que me des la caña y que me enseñes a pescar para no tener luego que depender más de la administración. Y en ese sentido se está trabajando. Y desde luego, por ejemplo, actualmente y con este nuevo gobierno vemos como las cifras de paro han disminuido considerablemente. Tenemos menos paro que nunca a nivel Canarias. Pero claro, tenemos que hacer la reflexión de qué nos está sirviendo. Porque como bien hablaba el informe Foesa, la realidad
Es que tener trabajo no te asegura nada.
Es que mucha gente, el nuevo perfil es que mucha gente aún con trabajo está situándose dentro del umbral de pobreza porque no dispone de los medios necesarios para afrontar las necesidades más básicas. Y en torno a las medidas de pobreza infantil, bueno, pues es verdad que se ha actuado desde diferentes frentes y no en este gobierno, sino desde hace muchos años. Pero creo que es necesario pararnos, revisar esas medidas que se están implantando, como la cuota cero de comedor escolar, donde vemos que al final es una contención, es una medida que contiene, pero que no frene y que no disminuye la pobreza. Con lo cual tendremos que acompañarla de otras medidas para promover y fomentar que esos niños salgan. En uno de los informes no era el de Foesa, sino el informe Arope, hablaba de la necesidad de que a las personas menores de una familia en pobreza pudiesen estudiar y se les garantizara la formación. Es algo tan necesario para que esas personas menores no repitan el patrón y se les pueda dar la herramienta de salir de esa pobreza sin repetir patrones familiares. Y en ese sentido también hay una línea muy concreta del Gobierno de Canarias donde se han ampliado las becas universitarias para los estudiantes en Canarias y sobre todo estableciendo medidas que promuevan y faciliten que los estudiantes puedan acceder a esos estudios que pueden ser universitarios o pueden ser de formación profesional, porque lo que se trata es de formarse, de tener una herramienta para contar con mejores condiciones a la hora del acceso al mercado laboral. Pero sin ninguna duda, creo que también saldrá en la comisión de estudio, tenemos que revisar las condiciones laborales del personal en Canarias. No puede ser que una familia trabajen los dos y estén en situación, o sea, el padre y la madre, o las dos madres o los dos padres. Y estén en situación de pobreza. No nos los podemos permitir. Eso nos habla de las condiciones laborales que se están dando en Canarias y estamos hablando de un mercado que en el ámbito económico nos va muy bien, pero tenemos que establecer las medidas necesarias para que la economía vaya bien, redunde en el beneficio de todos los canarios y todas las canarias, porque si no, de poco nos va a servir.
La estoy escuchando hablar y he recordado unos invitados que pasaron hace algunas semanas por este estudio de la radio, concretamente recuerdo la presencia de Natacha García Dávila, concretamente, en este mismo estudio. Ella es diplomada en trabajo social por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, experta en intervención familiar sistemática por el Instituto de Psicología y Terapia Familiar y máster en integración de personas con discapacidad por la Universidad de Salamanca, con 26 años en el ejercicio de su labor. También podíamos escuchar aquí a Francisco Rubio Rubio Royo, como saben, catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Oíamos al psiquiatra Francisco Rodríguez Pulido, también profesor de la Universidad de La Laguna, y a Jesús de León Lima, vicepresidente del Consejo Social, con los cuales abordamos aquí en la radio, concretamente, el informe Canarias Importa 2, Bienestar Social, Equidad y Dignidad. Y estas personas, que son algunas de las que elaboraban este informe que fue presentado al presidente del Gobierno de Canarias, venían a concluir que, en fin, la pobreza hay que, y ellos planteaban una serie de medidas que está recogida en ese informe, la pobreza en Canarias hay que abordarla ya desde otra perspectiva, con otras herramientas, como usted estaba comentando. Usted hablaba concretamente de algo tan específico como son las becas escolares, ¿no? Uh-huh.
Es que pensar que la pobreza en Canarias solamente se puede abordar desde un área del gobierno, desde Bienestar Social en
este caso. Es lo que ellos planteaban. Ellos planteaban de que tiene que ser algo transversal.
O infancia y familia, es quedarte, pues, como decía una compañera mía cuando estudiamos, en las pumitas de las olas, ¿no? Y que tienes que ver las causas reales, donde para poder abordarlas y erradicarlas de raíz, tiene que ser de manera transversal. Y a veces también cuando hablamos de transversalidad en el gobierno parece también un poco utopía, ¿no? Porque parece que cada uno va al área que le corresponde, sí. y se da poco trabajo en conjunto. Yo creo que no es utopía y que es cuestión de voluntad política en ese caso. Y bueno, vemos como de últimas en este gobierno de Canarias salía la estrategia sociosanitaria para esa atención a las personas generalmente mayores abandonadas en hospitales, que ya por fin el nuevo convenio de dependencia y o discapacidad establece una reserva de plazas para esas personas en residencias sociosanitarias para darle una atención digna, siempre que se cumpla pues una serie de condiciones, y es la prueba de que trabajando de forma conjunta se pueden llegar a soluciones. Y por supuesto, la pobreza en Canarias es algo crónico que no va a salvar un área del gobierno y que se debe trabajar de forma transversal. Creo que es un reto, y ahora que están muy de moda estos de Canarias 2030, sí, y los retos sostenibles, uno de esos retos y de los principales, que no es ninguna novedad y que ya lo establece a nivel europeo e internacional, es esa erradicación de la pobreza, y que se puede. Si se trabaja con medidas, se puede. En nuestro caso nos parece especialmente importante la comisión de estudio, porque es el trabajo conjunto, no solamente de la parte política, sino es la parte política escuchando a las personas pues formadas, que trabajan en el día a día y que pues que tienen muchísimas herramientas que nos proponen para poder llevar a cabo. Entonces, con esa intención vamos a la comisión de estudio, ¿no? Con el ánimo de escuchar, de aprender y de luego trasladarlo a la acción de gobierno.
Pues aquí lo dejamos. Estamos ya en la 1:05 de la tarde. Las personas que entrarán a continuación en el estudio de la radio son las vinculadas a DIFUER. Estarán con nosotros en ese espacio con otra mirada, que también conoce la diputada, porque ha estado en el programa, ¿no? Con sí. Samuel y Santi, ¿no?
Sí, tuve el placer de estar una vez. Y fíjate que es que de esa también salieron bastantes propuestas que ellos lanzaban para el gobierno, para que hiciera el gobierno de Canarias y para que nosotros en el Parlamento lleváramos a cabo. Algunas ya se están cumpliendo.
Bueno, pues
tendré que volver.
Claro, no, desde que usted abandone el estudio se los digo a ellos para que la vuelvan a invitar. Hanna, gracias por estar con nosotros este rato, en definitiva con los oyentes de Radio Sintonía, en este primer espacio después de la Semana Santa, que ya, en fin, la Semana Santa ya como que ha pasado hace mucho tiempo,
sí,
¿no?
Voló.
Efectivamente. Y nos volvemos a encontrar pronto. Gracias.
Un placer, y acercar siempre el trabajo del Parlamento, que queda tan lejos, es un honor y un placer para mí, así que encantada de que me inviten y que me sigan invitando.
¿Eso se va consiguiendo, el acercar la actividad parlamentaria?
Bueno, a veces se consigue y a veces no. Yo creo que sigue estando lejos, porque al ser un estamento muy estático en Tenerife, pues al resto de las islas le va quedando lejos, y muchas veces nos confunden el Parlamento con Gobierno de Canarias. Pero bueno, se está trabajando también, y por ejemplo ahora que dentro de 2 semanas tenemos la celebración de FEAGA en la isla, viene la comisión del sector primario a celebrar una comisión en FEAGA, ¿no? En el en la feria de FEAGA en Pozo Negro, y bueno, es accesible también para que las personas que lo quieran ver pues puedan ver cómo se desarrolla una comisión.
Gracias, hasta pronto.
Muchas gracias.
Gracias. Cerramos Parlamento para abrir con otra mirada. Será dentro de unos minutitos. Escucharán ustedes a Samuel Navarro y a Santi en estos micrófonos, en directo, en ese espacio en el cual siempre hay alguna persona a la que entrevistan. Nosotros volveremos mañana a partir de las 9 en el espacio Con Criterio Propio, La Tertulia. Les recuerdo también que después de Con Otra Mirada, Pilar les resumen la jornada que vamos dejando atrás ya.
Radio Sintonía, tu radio.